Continuar estudiando el libro de Isaías y vamos a considerar los capítulos 26 y 27. Isaías capítulo 26, comenzando en el primer versículo, yo leeré desde la Nueva Versión Internacional. Así dice el Señor. En aquel día se entonará esta canción en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, como un muro, como un baluarte, Dios ha puesto su salvación. Abrid las puertas para que entre la nación justa que se mantiene fiel. Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Confiad en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Él hace caer a los que habitan en lo alto y abate a la ciudad enaltecida. La abate hasta dejarla por el suelo, la derriba hasta hacerla morder el polvo. Los débiles y los desvalidos la pisotean con sus propios pies. La senda del justo es llana. Tú que eres recto, allanas su camino. Sí, en ti esperamos, Señor, y en la senda de tus juicios. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra vida. Todo mi ser te desea por las noches. Por la mañana mi espíritu te busca. Pues cuando tus juicios llegan a la tierra, los habitantes del mundo aprenden lo que es justicia. Aunque al malvado se le tenga compasión, no aprende lo que es justicia. En tierra de rectitud actúa con iniquidad y no reconoce la majestad del Señor. Levantada está, Señor, tu mano, pero ellos no la ven. Que vean tu celo por el pueblo y sean avergonzados. Que sean consumidos por el fuego destinado a tus enemigos. Señor, tú estableces la paz en favor nuestro, porque tú eres quien realiza todas nuestras obras. Señor y Dios nuestro, otros señores nos han gobernado, pero solo a tu nombre damos honra. Ya están muertos y no revivirán, ya son sombras y no se levantarán. Tú los has castigado y destruido, has hecho que perezca su memoria. Tú, Señor, has engrandecido la nación, la has engrandecido y te has glorificado. Has extendido las fronteras de todo el país. Señor, en la angustia te buscaron. Apenas si lograban susurrar una oración cuando tú ya los corregías. Señor, nosotros estuvimos ante ti como cuando una mujer embarazada se retuerce y grita de dolor al momento de dar a luz. Concebimos. Nos retorcimos, pero dimos a luz tan solo viento. No trajimos salvación a la tierra, ni nacieron los habitantes del mundo. Pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. Despertad y gritad de alegría, moradores del polvo, porque tu rocío es como el rocío de la mañana, y la tierra devolverá a sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete por un momento hasta que pase la ira. Estad alerta, que el Señor va a salir de su morada para castigar la maldad de los habitantes del país. La tierra pondrá al descubierto la sangre derramada, ya no ocultará a los masacrados en ella. En aquel día el Señor castigará a Leviatán, la serpiente huidiza, a Leviatán, la serpiente tortuosa. Con su espada violenta, grande y poderosa, matará al dragón que está en el mar. Cantad en aquel día a la viña escogida. Yo, el Señor, soy su guardián. Todo el tiempo riego mi viña. Día y noche cuido de ella para que nadie le haga daño. No estoy enojado. Si tuviera zarzas y espinos, pelearía contra ella y la quemaría totalmente. A menos que ella acudiera a mi refugio e hiciera las paces conmigo. Sí, que hiciera las paces conmigo. Días vendrán en que Jacob echará raíces, en que Israel retoñará y florecerá y llenará el mundo con sus frutos. ¿Acaso el Señor lo ha golpeado como hizo con quien lo golpeaba? ¿Acaso le dio muerte como hizo con quienes lo mataron? ¿Contendió con él con guerra y destierro? ¿Lo expulsó con su soplo violento al soplar el viento del este? Así quedará expiada la iniquidad de Jacob. Esta será la única condición para que se le perdone su pecado, que reduzca a polvo todas las piedras del altar, como si moliera piedra caliza y no deje en pie ninguna imagen de aserá, ni altar de incienso alguno. En ruinas está la ciudad fortificada. Es un sitio sin habitantes, abandonado como el desierto. Allí se echa el ternero, allí pase y deshoja las ramas. Una vez secas, las ramas se quiebran. Vienen luego las mujeres y con ellas hacen fuego, porque este es un pueblo sin entendimiento. Por eso su creador no tiene compasión de él, ni de él se apiada quien lo formó. En aquel día el Señor trillará desde las corrientes del Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, israelitas, seréis recogidos uno por uno. En aquel día sonará una gran trompeta. Los que fueron llevados a Asiria y los que fueron desterrados a Egipto vendrán y adorarán al Señor sobre el monte santo en Jerusalén. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Recordad, los que estuvisteis aquí hace 2 semanas que y aún antes, el Señor en esta porción conocida como el Apocalipsis de Isaías ha dado enseñanzas sobre la situación contemporánea de Isaías y también sobre lo que acontecerá al mundo entero. Y en el capítulo 25 vimos anteriormente cómo comienza con adoración. El pueblo de Dios en medio de un juicio no solamente anunciado, sino que ya es una realidad, el pueblo de Dios le adora. Y ese mismo asunto, ese mismo tema de la adoración, aparece de nuevo aquí en el capítulo 26. Fijaos que comienza diciendo, capítulo 26, versículo 1, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Recordemos que en el capítulo 25 se hablaba de algo que contrasta con esto. Moab, que en este caso no solamente representa a una nación vecina que tendría su juicio anunciado, sino que representa a todas las naciones que se levantan contra Dios, dice que sería convertido en un estercolero, en un muladar. Y aquí, en contraste con eso, nos encontramos con la ciudad de Dios, una ciudad fuerte, una fuerte ciudad, dice este versículo 1. Ahora era pura ruina, ahora estaba anunciado una desolación absoluta, pero dice que llegaría un día donde se cantaría, fuerte ciudad tenemos, fuerte es la ciudad de Dios. Y en este pasaje vemos cómo Isaías está describiendo a los peregrinos que vienen desde muy lejos y están acercándose a las puertas de la ciudad y están llamando, como si llamasen a la puerta, van andando y cantando, van dando voces para que los que están dentro abran las puertas de la ciudad para recibirlos. Por eso dice en el versículo 2, lo que cantan es, abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. La fortaleza de Jerusalén, la paz que disfrutan sus habitantes, viene de la salvación que Dios les ha dado. Gente impía ha salido al exilio, gente justa viene porque Dios ha derramado sobre ellos su justicia. Y la canción no es solamente un testimonio de lo que han llegado a conocer y experimentar los que cantan, también es una exhortación a otros que están alrededor a poner su confianza en el Señor. Estos que vienen, por así decir, por un lado, avergonzados del pecado que les llevó a esa situación tan horrible, ahora vienen con el gozo de haber sido justificados, de sentirse perdonados. ¿Qué mayor gozo puede haber en el corazón de una persona que sentirse reo de muerte y ser perdonado? Y por eso, no solamente dice, los que ya estáis ahí, abridnos que entramos a esa ciudad donde habitan los hijos de Dios, sino que también en ese cántico están anunciando esas buenas nuevas. Es posible haber estado perdido y haber sido hallado, haber estado condenado y ahora ser justificado. Eso es parte de lo que hacemos nosotros cuando cantamos en nuestros cultos. le estamos cantando a Dios. Estamos al mismo tiempo reflejando realidades en nuestras vidas, pero también estamos compartiendo con quienes estén entre nosotros esas verdades, esas bendiciones que el Señor nos ha concedido por su pura gracia. Así que el cántico comienza con personas que están fuera de la ciudad, dirigiéndose a los que están en la ciudad y los que están alrededor, y hablando a continuación de lo que supone pertenecer a la ciudad de Dios. Así que ese va a ser nuestro primer punto esta mañana. Vamos a ver brevemente cada uno de estos puntos. Vamos a ver algunas de las características de la ciudad de Dios, del pueblo de Dios. En primer lugar, son justos los que habitan en esa ciudad. Se dice en el versículo 2 que son gente justa. En el versículo 7 dice que son gente que anda por camino recto y justo. Gente que salió dando tumbos por causa de su pecado, ahora vuelven rectamente. No pensemos que esto es una imagen de lo que estaba sucediendo en sus corazones. Ellos habían estado dando tumbos entre adorar a Jehová y adorar a cualquier otro Dios, entre depender de la fuerza de Egipto o de la de Asiria o de la suya propia. Y ahora vienen en la confianza en el Señor, por un camino recto que el Señor ha pesado y ha hallado aceptable. Por lo tanto, podemos decir, los que entran en la ciudad de Dios son personas que no pueden estar corrompidas. Fueron corruptos, fueron impíos, fueron injustos, pero ahora dentro de la ciudad de Dios habita la justicia. ¿Por qué? Porque su impiedad ha sido quitada, han sido revestidos de la justicia del Señor. El mismo Dios que los llevó a la humillación máxima por causa de su pecado es el que ahora los regresa, pero no por el mismo camino, sino por el camino de la justicia que Dios provee. En segundo lugar, vemos que son bendecidos. Se habla de ese camino que recorren, que es recto, pesado, dice el versículo 7, quiere decir calibrado, ha sido allanado por el Señor, no han corregido ellos sus propios caminos y han dicho, bueno, nos vamos un poco mejor o bastante mejor o muchísimo mejor de lo que nos fuimos. Ya no somos como éramos antes. Ahora hemos hecho una serie de exámenes de nosotros mismos y cualquiera que nos ve diría que ahora estamos mejor. No. Es que Dios es el que ha pesado ese camino. Es Dios el que lo ve justo. Fijaos lo que dice el versículo 11. Mientras que el camino del impío es retorcido, lleno de obstáculos, al final serán consumidos los que andan por ese camino. Dice, Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Ellos fueron como estos que ellos denuncian, como los enemigos de Dios, pero ahora vuelven por la gracia de Dios, por la justicia de Dios que les ha sido imputada y por el cambio que Dios ha hecho en sus corazones, ellos vuelven siendo bendecidos. Ahora, fijaos que Isaías no creía en una redención universal. Él no creía, no enseñaba que al final todo el mundo será salvo. Lo que sí creía es que el Señor al final hará que ninguno de los suyos se pierdan, que todos los justos entren en esa ciudad, que todos lleguen al cielo. Fijaos que por sí mismo lo que podría suceder es que desfallecieran por el camino, que quedasen exhaustos por las dificultades, por tanto espino, tanto cardo, tanta pendiente, esos senderos tan enrevesados. Todo eso va en contra del hombre, pero el Señor dice que Él allana el camino. El Señor nos facilita este andar hacia la ciudad del Señor. Él nos guía, Él nos capacita y Él nos libra. Así que, ¿cómo son los ciudadanos de la ciudad de Dios? En primer lugar, son justos. En segundo lugar, son bendecidos. En tercer lugar, anhelan la presencia de Dios. Fijaos que el cántico, después de hablar de la llegada de los peregrinos a la ciudad, ahora se convierte en una oración en la presencia de Dios. Versículo 8. Dice, también en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Al principio leí en la Nueva Versión Internacional, fijaos cómo lee este versículo. Dice, sí, en ti esperamos, Señor, y en la senda de tus juicios. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra vida. El deseo de los que habitan en la ciudad de Dios es estar con Dios, es tener comunión con Dios, experimentar la presencia bendita y santificadora de Dios. Y por eso dice, esperamos en ti, en la senda de tu juicio. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra vida. Antes ellos clamaban otros nombres, hacían memoria de otros dioses, buscaban la ayuda de otros hombres. Dice, ahora nosotros volvemos de otra manera. Nosotros venimos realmente convertidos. Y el convertido anhela la comunión con aquel que le ha salvado. Ahora, teniendo en cuenta de que toda esta sección, todos estos capítulos son de naturaleza apocalíptica, tenemos que ser conscientes de que aquí hay referencias a los últimos días, los días en que estamos viviendo. Y aquí se nos recuerda que la presencia del Señor no siempre es de gracia. Los santos vienen a la ciudad de Dios para estar en comunión con Dios. Pero la presencia de Dios no siempre es para salvación. A veces es para juicio. Hay momentos en que Él se encuentra con el hombre para juzgarle. Y cuando lo hace, los justos proceden al arrepentimiento. Los impíos se endurecen. Eso es lo que dicen los versículos 9 y 10. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Esa es la condición del ciudadano de la ciudad de Dios. Esa es la condición del creyente. Madruga para encontrarse con Dios. Dios no es una carga. Dios no es alguien de quien quiere huir. Es alguien con quien quiere comunión y por lo tanto la busca. Pero no ocurre así con todos los hombres. Versículo 10. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. Mientras que la presencia del Señor es santificadora, transformadora para el creyente, dice, cuando el malvado ve eso, dice, no aprenderá justicia. No dirá, eso es lo que yo deseo. Pondrá pegas, se quejará, dirá, esto es de mojigatos, yo esto no lo aguanto, son demasiadas demandas, eso va a asfixiar mi vida. Aún en tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. ¿Cuántos están en la comunión de la iglesia del Señor, en iglesias sanas, pero continúan siendo impíos y no se deleitan en la palabra de Dios, en la comunión de Dios? Tienen los actos externos, cumplen con los requisitos, hacen más o menos lo que todos hacen, pero el ver vidas transformadas no les transforma. Se les mostrará la piedad, pero no aprenderán justicia. Los impíos permanecen en su incredulidad a pesar de las advertencias providenciales que les rodean. El versículo 11, fijaos, dice, Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos fuego los consumirá. Fijaos, esta triple imagen. El ciudadano del pueblo de Dios se deleita en su comunión. Eso le transforma su vida. Cuando lo ve el impío, no lo quiere para sí, lo desecha, aunque ande en medio del pueblo de Dios, sin serlo. ¿Y qué es lo que les sucederá? Fuego los consumirá. Eso es una advertencia para todos los que estamos aquí en esta mañana. Estamos entre el pueblo de Dios, pero ¿somos pueblo de Dios? ¿Hemos pasado por esa travesía de reconocernos indignos de vivir en la presencia de Dios? ¿Hemos considerado que merecemos ser exiliados de la presencia de Dios y allí en ese exilio, en ese arrepentimiento, en esa contrición de corazón hemos clamado a Él? nos ha transformado y ahora nos incorpora a Él a su ciudad? ¿Venimos con esos cánticos de alabanza? ¿O simplemente estamos junto con los que lo hacen, junto con los que lo han experimentado? Y decimos, bueno, está muy bien todo esto, pero esto no es para mí. Que sepas, si desgraciadamente este es tu caso, que lo que te puede esperar es la condenación de parte del Señor. Mientras tanto, cuando esto ocurre, ¿qué piensan, qué sienten los ciudadanos de la ciudad de Dios? Pues lo mismo que con lo que acaba la propia Escritura. Allí en Apocalipsis 22, versículo 20, vemos como el anhelo del cristiano, a pesar de saber que cuando Él venga ejecutará juicio sobre los impíos, a pesar de eso, es tanto su amor por el Señor, tanto su deseo de vivir en su presencia, que claman, ven pronto, Señor. Ese es el lenguaje de Apocalipsis capítulo 22. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y cuando el Señor viene, muchos, como hemos visto anteriormente, me dicen, ah, el Señor viene, qué bien, qué fiesta. Dice, para algunos no será fiesta. Pero el cristiano dice, ven, Señor. No porque tenga un corazón de decir, yo ya estoy dentro y me da igual quien esté fuera, sino porque sabe que cuando el Señor venga es porque todos sus escogidos habrán sido ya redimidos, regenerados y esperando su presencia. Y no hay ninguna razón para dilatar la venida del Señor. Es solo desde esa perspectiva que nosotros, sabiendo que Dios viene para juicio, podamos decir con Él, cuando Él dice, vengo en breve, nosotros digamos, sí, Señor, acelera tus pasos. En cuarto lugar, vemos cómo en esa bendita ciudad se disfruta de paz. Como consecuencia y en relación de eso de que son bendecidos, son justificados, anhelan la presencia de Dios, Isaías contempla a los ciudadanos de la iglesia, al pueblo de Dios, en un estado de paz verdadera. Dice el versículo 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Versículo 12, Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Fijaos, ellos vienen de una experiencia en que los gobernantes del mundo les han hecho la vida imposible. Han tenido que estar huyendo de unos y de otros. En definitiva, estaban huyendo de Dios, pero cuando el Señor sale a su encuentro, el Señor los justifica, el Señor los bendice, el Señor tiene tal comunión con ellos que ellos no desean otra cosa que estar con Él. Eso produce paz en sus corazones. Versículo 13, Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, han abusado de nosotros, nos han hecho bullying, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Ellos muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Fijaos, quien está justificado, quien se siente perdonado, quien se siente empadronado, perteneciendo al pueblo de Dios, sabe que todos sus enemigos, y no pensemos en estos momentos en enemigos físicos, el enemigo que es la propia muerte, el enemigo que es el pecado, ya no tiene ejercicio sobre nosotros, ya no tiene autoridad, ya no se enseñorea sobre nosotros. Esos señores que abusaron de nosotros, dice, llegará un día en que ya no sean más. Ya no habrá que preocuparse del pecado que rodea la vida del hombre en nuestros tiempos. Ahora, aunque sea una nota menor aquí, quiero deciros que Isaías no está negando la resurrección de los muertos cuando dice que ellos no vivirán. Lo que está haciendo simplemente es confortar al pueblo de Dios, diciéndoles que en aquel tiempo los que le habían atribulado no volverían a hacerlo. Ya están muertos y no volverán a la vida durante el periodo en que ellos estén allí. Mientras que el Señor vive para siempre, los grandes opresores del hombre no vivirán para siempre. En quinto lugar, Este pueblo justificado, bendecido, que anhela la presencia de Dios, que disfruta de esa paz del justificado. En quinto lugar, este pueblo confiesa su fracaso y sus frustraciones pasadas. Los tiempos difíciles nos llevan a orar como nunca oramos, ¿verdad? Cuando las cosas van bien, ni orar parece que haga falta. Podemos orar a quien queramos, podemos creer lo que queramos cuando las cosas van bien, pero cuando se ponen difíciles es cuando la oración se hace más pertinente. Y vemos cómo Israel había estado en una aflicción tan grande que sus oraciones apenas habían sido gemidos. Esta gente con una invasión sobre ellos no tenían tiempo de leer un salmo cada mañana y de elevar alabanzas al Señor, cantar coritos, himnos clásicos, ¿verdad? No, apenas podían gemir, Señor, ten piedad. Mirad el versículo 16. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Tal vez no está tan claro en esta versión como en este caso en concreto. Otras versiones, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice este versículo: Señor, en tu angustia te busca, en la angustia te buscaron, apenas si lograban susurrar una oración cuando tú ya los corregías. Este pueblo afligido que es llevado con cadenas al exilio, apenas podía gemir, apenas podía musitar unas palabras suplicando bendición del Señor. ¿Os acordáis de aquella bendita mujer, Ana, de la cual leemos en el primer capítulo de Samuel? Ella está muy afligida. Ella ve que el Señor, o entiende que el Señor no la ha mirado con los ojos de gracia como ella anhela. Ella quiere tener un hijo y no lo tiene. Y va allí al templo y está delante del sacerdote y Elí, tal vez por insensibilidad pastoral, considera que está borracha. ¿Por qué? Porque ella no está para escribir un hermoso salmo. Ella no está para decir las palabras que otra Ana diría en el Nuevo Testamento. Ella solamente puede balbucear unas palabras. Pero el Señor la oyó en esa situación. Quien tenía que oír, oyó y respondió. Y le dio el hijo que ella esperaba. En este caso, las dificultades que estaba afrontando el pueblo de Dios eran un castigo disciplinario. Dios estaba con esto, con esas dificultades. Estaba enseñando a su pueblo, estaba corrigiendo a su pueblo, estaba instruyéndole para que confiase en Él más que lo que lo hacían. Israel había concebido muchas maneras de librarse de sus aflicciones, buscando a otros dioses, incluso a dioses que habían fracasado. Dijeron, bueno, Asiria tomó a los sirios. Sus dioses no les defendieron, pero por si acaso aquí funcionan, vamos a traernos sus templos, una réplica de sus dioses. Ese tipo de necedad es la que sale del corazón de un hombre cuando se ve desesperado. Pero vemos cómo el Señor les había mostrado que nada de eso funciona. Al final del día, solamente la gracia de Dios nos puede librar de la justicia de Dios. Solamente la salvación que Él provee puede traernos liberación. Y el ejemplo que pone aquí es el de una mujer embarazada. No sé, los que habéis tenido perros sabéis que las perritas a veces tienen lo que llaman embarazos psicológicos, ¿verdad? Y tienen todos los síntomas, la tripita hinchada, todo lo demás. Me ahorro los detalles. Hasta que llega un día en que solo tienen aire en la tripa. Bueno, pues eso es lo que dice aquí. Concebimos, versículo 18. Tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento. Ninguna liberación hicimos en la tierra y cayeron los moradores del mundo. ¿A qué se refiere esto? El Señor está diciendo que cualquier intento de autosalvación está llamado al fracaso. Como esa perrita que de alguna manera tiene tal deseo, no sabemos si piensan y cómo lo hacen los animales, ¿verdad? Pero ese deseo de la maternidad le hace a imaginar La felicidad que supondrá estar amamantando cachorritos, pero cuando llega el momento, todo eso es vacío, no le trae felicidad. Lo mismo sucedería con una mujer, que es la ilustración que se pone delante de nosotros. La salvación solo viene de parte de Dios. La salvación solamente es de gracia. La salvación está originada en la soberana gracia del Señor. Ellos lo intentaron haciendo alianzas con Egipto. Intentaron vendiendo su libertad, pagando con el oro del templo a los asirios. Y nada de eso les funcionó. Trajeron a dioses, cerraron el templo y en su lugar establecieron imágenes idolátricas. Nada de eso le funcionó. Por un momento, mientras iba el dinero en las carrozas hacia Asiria, ellos decían, veréis que de esto somos librados. Hasta que en lugar de enviar un ejército liberador, el rey de Asiria envió un ejército conquistador. Pero qué bonito fue mientras duró. Cuando trajeron esos dioses, el rey de Judá copió, vamos, casi fotocopió los ídolos de Siria y mandó al sacerdote, quiero que esto esté allí en el templo en Jerusalén. Y mientras los construían, y mientras los ubicaban, y mientras preparaban sacerdotes que presentasen sacrificios como los que él había visto en Siria, era una especie de embarazo, ¿verdad? ¡Qué ilusión! Vamos a ser liberados de Jehová, de la ira de Dios, por medios humanos. Dice, eso es puro aire. Vanidad de vanidades, vaciedad de vaciedades, si no tenemos la verdad de Dios. Y si no es Dios quien nos salva, nadie podrá salvarnos. La salvación es solo y puramente de gracia. Y después de esta oración, mirad la respuesta que nos da el Señor. Menuda respuesta. Fijaos en el versículo 19. Mientras que los enemigos no volverán a la vida, ya pasaron, resucitarán para el juicio en el día postrero. Pero Jerusalén, ciudad de Dios, iglesia, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Por lo tanto, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza y la tierra dará a sus muertos. Fijaos, este es el capítulo 15 de Corintios, donde Pablo habla de la resurrección. Bueno, pues este es el capítulo 15 de Pablo aquí en Isaías. Esta es la descripción de Isaías de la resurrección corporal del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no solamente será librado de los enemigos en este mundo, Dios les promete una vida eterna de bendición y de comunión con Él. Estos que dicen, abridnos las puertas, que queremos entrar en la ciudad de Dios para tener comunión con Dios, saben que el Señor les promete una comunión permanente, una comunión eterna. Esa es la bendición que Dios ofrece a aquellos que vuelven a Él, humillados, reconociendo que la gracia solamente está en Él. Esto es lo mismo que, muy parecido a lo que también Daniel en su Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 2, explica. Dice allí, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este pasaje de Daniel, capítulo 12, junto con este pasaje de Isaías, nos presentan el Apocalipsis según el Antiguo Testamento, el final de los tiempos, la resurrección corporal tanto de justos como de impíos, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. En sexto lugar, recordamos, en la ciudad de Dios, los que habitan son justos, son bendecidos por Dios, por lo tanto anhelan tener mayor comunión con Él, disfrutan la paz del justificado, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo son porque son personas que han confesado sus fracasos, sus pecados, y por lo tanto, en sexto lugar, esperan tranquila y pacientemente la llegada del Señor que ha de venir. La ira del Señor todavía no se ha revelado en su plenitud. Pero fijaos que de la misma manera que el Señor en tiempos de Noé le dijo, Noé, entra en el arca, escóndete en el arca, entra tú y toda tu casa. De la misma manera que un tiempo más adelante el Señor le dijo a Israel, entrad, estando en Egipto, entrad cada uno en su casa, no salgáis esta noche. De la misma manera se anima aquí al pueblo de Dios a entrar en la ciudad. Esconderse detrás de las puertas. ¿Esconderse de qué? Esconderse de la ira de Dios. De lo que se escondió Adán en el Edén. Sin saber cómo ni dónde. El Señor aquí nos indica. Escondámonos en el segundo Adán. Escondámonos en Cristo. Escondámonos en su provisión de salvación. Versículo 20. Anda, pueblo mío. Entra en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Dios salvó mientras Noé estaba dentro de la puerta del arca. Destruyó y salvó al mismo tiempo. Dios salvó mientras los israelitas estaban dentro de sus casas. Destruyó y salvó al mismo tiempo. Y ahora nos llama a nosotros. Entrad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Sed ciudadanos, arrepintiendo de vuestros pecados, reconociendo la gracia salvadora del Señor en Cristo. Entrad, cerrad la puerta. Confiad, el juicio viene, pero vosotros estando dentro estaréis a salvo. Dios se encarga de la salvación. No dice, entra, pero quédate por ahí cerca que te voy a llamar porque tienes una colaboración que hacer conmigo. No, Dios se encarga de todo. Tenemos que entregar nuestras vidas pecaminosas a más no poder. Las entregamos al Señor y Él tiene misericordia de nosotros. Claro, en el caso de Isaías había una situación inmediata. Es que los asirios estaban a la puerta de la ciudad. Luego vendrían los babilonios. Pero el Señor está diciéndonos aquí, hay un juicio al final de los tiempos. Este es el momento en que nos preguntemos, ¿estamos dentro o fuera de esas puertas? El Señor dice, yo soy la puerta. Si nosotros entramos por Él, podremos tener su comunión y disfrutar de su presencia. En el versículo 1 del capítulo 27, que es donde realmente tendría que acabar el 26, dice, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Fijaos que aquí se describe a los enemigos de Dios con una alusión a un monstruo marino mítico que se llama el Leviatán. Y esta expresión la vemos en distintos lugares, en los Salmos. Por ejemplo, el Salmo 74:14 dice, magullaste las cabezas del Leviatán, lo diste por comida a los moradores del desierto. En Job también. En capítulo 3, versículo 8, Isaías nuevamente en el capítulo 51 va a hablar de esta figura del Leviatán allí en el versículo 9. Ahora, si os fijáis, esta misma figura va a llegar hasta el Nuevo Testamento. ¿Y a qué se refiere? Al enemigo de las almas y a sus secuaces, a Satanás y a sus enemigos. Y en el capítulo 12 del último libro de la Biblia vemos cómo aparece de nuevo esta figura, el dragón y sus ángeles. Ahora, entendamos que el hecho de que Isaías haga referencia a una figura mítica no quiere decir que él crea que existe tal figura. Pero es igual que nosotros podemos hablar, por ejemplo, de un dictador. Decimos, ese hombre es un monstruo. Bueno, es una figura del lenguaje, ¿verdad? Actúa como lo haría un monstruo. El enemigo de las almas, Satanás, actúa como lo haría un dragón. Lo que sale de él es fuego que destruye. Y lo mismo sus secuaces. Y el Señor dice que acabará con él. Esa es la certidumbre, esa es la paz que nosotros tenemos, esa es la confianza de que el Señor no solamente nos salva, sino que nos va a proteger para siempre de estas cosas. La enseñanza está clara. Satanás está condenado al fracaso. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto esta mañana. Hemos visto la ciudad de Dios, hemos visto seis características de aquellos que pertenecen a esa ciudad. Pero vamos a ver en segundo lugar lo que nos dice este corto capítulo 27. Recordemos que estamos en lo que se suele llamar el Apocalipsis de Isaías, capítulos 24 al 27, y en él hemos visto el juicio venidero, un juicio universal. Hemos visto la caída de los enemigos de Dios, no estarán para siempre molestando, haciendo daño al pueblo de Dios. Y hemos visto tal vez lo más asombroso y lo más gratificante, es que el mayor enemigo, la propia muerte, encontrará su muerte en la muerte del Señor Jesucristo. También en este Apocalipsis de Isaías hemos estado viendo cómo se nos habla de la seguridad del pueblo de Dios en la ciudad de Dios, como el Señor promete liberación completa, y hemos visto también la promesa de una resurrección corporal a su debido tiempo. Pero fijaos que el propósito del Señor, si esto es lo que hemos visto hasta aquí, en este anuncio de que el Señor va a salvar a los suyos y va a condenar a los malos y que va a acabar con la propia muerte. Pero fijaos que ahí no para el designio del Señor. El Señor quiere algo más para su pueblo. No solo quiere salvarle de la maldición y de las consecuencias del pecado, sino que Él quiere que su pueblo sea un pueblo que da fruto. Él no se conforma simplemente con salvarnos. Por lo tanto, aprovecho para decir, cristianos, no os conforméis simplemente con que Dios os ha librado del infierno. Eso es una parte, gloria a Dios por eso. Pero Él quiere que nosotros demos fruto. Que vivamos aquí para aquello para lo cual Dios nos creó, para dar fruto para su nombre, para su gloria. Y en el pasaje del capítulo 27 se expresa esto volviendo a una idea que ya presentó Isaías en el capítulo 5. Allí se describe una viña y la relación del agricultor con la viña que ha plantado. Así que luego, si tenéis tiempo, que lo tenéis, volved a leer este capítulo 27 al mismo tiempo que el capítulo 5, porque hay que leerlo uno con el trasfondo, el capítulo 27 con el trasfondo del capítulo 5. Lo que habíamos visto allí cuando se habló de una viña es que era una viña estéril. Imagínate lo que supone para una persona que planta su viña, espera el tiempo, la cuida, la protege, hasta que aquello pasa varias temporadas y se espera que ya empiece a dar uvas. Y lo que se encuentra son uvas malas, uvas silvestres. Allí en el 5.2 dice, hablando de esa viña, dice, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Tal era la expectativa, que no dice, bueno, eso solo para comer unas pocas. No, aquí monto un lagar porque esto quiero que dé mucho fruto. Esperaba que diese frutas, que diese uvas, y dio uvas silvestres. Todos los cuidados, todos los mimos, todas las atenciones dados a esta viña no sirvieron absolutamente para nada. Eso es lo que le pasaba al pueblo. El pueblo de Dios, con todo lo que el Señor lo formó en Egipto, lo condujo por el desierto, lo trajo a una tierra que fluía leche y miel, todos esos mismos no sirvieron absolutamente para nada en la mayoría de aquel pueblo. Por lo tanto, el Señor permitió que fuesen llevados al exilio para corregirles de sus deslealtades y de sus deslices. Así que en la ciudad de Dios, siendo esta la situación, el Señor nos dice en primer lugar que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando esa viña está plantada por el Espíritu de Dios, encontramos una viña totalmente distinta a la que veíamos en el capítulo 5. Fijaos la del capítulo 27. Dice, en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Versículo 6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Una viña abundante. Recordad la del capítulo 5. Mucho cuidado, mucho mimo. Además, allí dice que fue una viña escogida, de entre otras muchas, sacada de otros lugares, importada, establecida. no dio fruto para nada. En este caso, es una viña que da vino rojo. Y la razón para la diferencia es que el capítulo 27 es un gran retrato del futuro en que la obra del Señor llegará a su culminación. Versículo 3. ¿Por qué ahora da fruto? ¿Por qué da ese vino que alegra el corazón del hombre y el de Dios? Dice versículo 3. Yo Jehová la guardo. Cada momento la regaré. La guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Había muchos enemigos del pueblo del Señor que venían con sus filosofías de vida, con sus religiones, con sus ofertas de bendición. Y eso no daba fruto. Pero el Señor dice a mi pueblo especial, lo voy a cuidar de una manera muy especial. En otro tiempo Dios había amenazado a su viña con romper los muros. Dice, ¿no queréis dar fruto para mí? Pues ahora os comerán las bestias. Volviendo al capítulo 5, versículo 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y eso tuvo su tiempo, tuvo su cumplimiento pasado el tiempo con el exilio de Israel, poco después de los tiempos de Isaías. Pero fijaos que el Señor dice, ese será un castigo temporal. Aquí tenemos nosotros una enseñanza preciosa. Fijaos en el versículo 4, volviendo al capítulo 27, dice, no hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré y los quemaré a una. Fijaos, el enemigo intentará estropear mi viña escogida, pero yo me comprometo a impedirlo. Yo me comprometo a protegerla. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Ahora vemos los versículos 4 y 5 son difíciles de entender. Pero lo que el Señor está diciendo aquí es que su ira ya no está contra su viña. Ahora es su favor. Ahora Él hará que los espinos y cardos no entren en su viña escogida. Lo que en otro tiempo fue un pisoteo de la viña, fijaos, volviendo al capítulo 5, versículo 6, dice, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos. Los pajarillos que vienen y echan esas semillas entre la viña y que la ahogan, ya no serán más. Ahora, dice, nadie levantará cardos y espinos. El Señor dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La falsa doctrina, cualquier delirio de cualquier falso predicador no prevalecerá en mi iglesia. Yo, el Señor, cuido de ella. Así que esa es una nota de esperanza. Dios, aún anunciando ese juicio sobre quienes quieren traer estas malas hierbas a su iglesia, aún lo anuncia porque Él espera, Él le da una nueva oportunidad a sus enemigos de que se arrepientan. Mirad el versículo 5. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. El Señor diciendo, aquí nadie va a entrar. Mi iglesia yo la voy a proteger. La ciudad de Dios está asegurada. Nadie podrá contra ella. Al anunciarlo, está diciendo, entrad, entrad vosotros. Formar parte de este pueblo. Nos preguntamos, fijaos que la idea del hombre desde que se rebeló contra Dios en el Edén es eliminar a Dios. Si nosotros consiguiésemos eliminar a Dios y quedarnos con esta su tierra, pensamos, qué bien viviríamos, ¿verdad? Nos montaríamos una comunidad de bienes comunes, ¿verdad? Nos educaríamos todos en los mejores colegios y universidades. No tendríamos restricciones morales que ahora nos limitan. Eso sería el paraíso. Y el Señor dice aquí, ¿alguien podrá matar a Dios para no tenerle en cuenta? Absolutamente no. Tantos siglos de historia de la humanidad han demostrado que eso es imposible. La única solución es la reconciliación con Dios. Y es por eso, dice, ¿alguien podrá forzar mi fortaleza? ¿Alguien podrá eliminarme a mí de la existencia para establecer otro tipo de existencia? La respuesta obviamente es no. Y porque la respuesta es no, todavía el Señor es tan generoso que dice, haga conmigo paz. Sí, haga conmigo. La única respuesta es la reconciliación con Dios. Vemos cómo este es el himno de Dios sobre la condición de la iglesia. Qué hermoso. Fijaos que aquí el Señor nos presenta esas palabras de promesa y dice, ahora cantadlo vosotros. Versículo 2. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Esto es algo para celebrar. Nosotros tenemos que aprovechar cada ocasión en que podemos cantar de estas cosas y hacerlo de todo corazón. Cantar, que nosotros que éramos un pueblo esparcido, merecedores del juicio, hemos sido llamados a entrar en esta ciudad que el Señor cuida como la niña de sus ojos, sobre la cual nadie podrá levantar la mano. Dice, cantad este tipo de canciones de gozo. En primer lugar, hemos visto, por lo tanto, que en la ciudad de Dios el infierno no acabará ganando el último set y el último punto del partido. El Señor es el que gana. Y porque Él gana, ofrece la salvación. En segundo lugar, vemos cómo en la ciudad de Dios, porque Él quiere que dé fruto, Él disciplina a aquellos que ama. Tenemos que pensar que algunos lectores originales de este libro de Isaías, y a lo largo de los siglos, algunos de los que han leído este libro de Isaías dirán, pero ¿de qué ciencia ficción nos está hablando Isaías como si pertenecer al pueblo de Dios supusiese estar exento de problemas? El pueblo de Dios, aquí en la tierra, está siempre entre pruebas y dificultades. ¿Cómo puedo estar yo seguro del amor de Dios cuando Él parece que me está dando una y otra vez y no me deja levantar la cabeza? Esta es la pregunta que se hacía el salmista constantemente, que se han hecho los hijos de Dios a lo largo de la historia. La respuesta del propio Dios está en nuestro análisis de los caminos de Dios con su pueblo. ¿Cómo trata Dios a su pueblo? Fijaos lo que dice en el versículo 7. Dice, vosotros os sentís todavía con dificultades. Vosotros pensáis que yo estoy haciendo promesas vacías. ¿Queréis saber cómo he tratado yo a mis enemigos? A vosotros os he disciplinado. Os he tenido que dar unos azotes, unos cuantos tirones de oreja. Habéis tenido que estar de cara a la pared unas cuantas horas. Pero habéis considerado, ¿cómo trato yo a mis enemigos? Versículo 7. ¿Acaso ha sido herido como quien lo hirió? ¿O ha sido muerto como los que lo mataron? Lo que se quiere enseñar aquí es que la disciplina es necesaria en el reino de Dios. En la ciudad de Dios hay disciplina. Los hijos de Dios sufren como parte de su proceso educativo, como parte de su instrucción, como parte de su transformación. Y esto nadie lo explicó mejor que el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si tú piensas que tú como hijo de Dios eres tratado con demasiada severidad, considera a Cristo, fijaos, considera al propio Hijo de Dios, cómo lo trató el Padre cuando Él cargaba con tu pecado. ¿Te trata a ti como a Él? Mucha más levedad hay en su trato contigo, en sus reprensiones contigo, que el castigo que le envió a Él. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Él resistió hasta la muerte. Si a ti te ponen bajo un peso, vamos a decir 300 kilos, y te lo quitas de encima porque no lo aguantas, has sufrido X segundos ese peso. Pero si tú eres aplastado por los 300 kilos, la prueba ha sido mucho mayor. Has sufrido hasta la sangre, hasta la muerte. Jesucristo ya pagó, ya recibió todo el peso de la ira de Dios. Así que no te quejes, porque lo que estás recibiendo ahora son actos disciplinarios, disciplina correctiva, instrucción, transformación de parte de Dios. Y si te parece mucho, considera a aquel que sufrió hasta la muerte. Y por eso dice, si piensas así, es porque has olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. De hecho, la presencia de ese castigo disciplinario es una evidencia de que Dios te ama. El hecho de que Dios se cuide de pulirte aquí es una indicación de que no te va a destruir allá. Considéralo, por tanto, no te desanimes. En el fondo el Señor está diciendo, estos castigos disciplinarios salen del amor de Dios hacia ti. Cuando un padre reprende a su hijo, y somos humanos, y muchas veces lo hacemos con pecado al reprender a nuestros hijos, ¿pero por qué lo hacemos? Por corregir lo que ahora puede ser un pequeño acto de desobediencia, que se corrige con un pequeño castigo. Si no se corrige, puede dar lugar a crímenes que merezcan un juicio de parte de la sociedad, tremendos, cadenas perpetuas, pena de muerte. Y el padre que quiere evitar eso en el futuro, corrige aquí. Al niño le parece que esto es totalmente fuera de control, exagerado. Pero hay amor en ese padre que se ocupa en disciplinar a su hijo. Y esto es lo que hace el Señor. El Señor al que ama disciplina y azota al todo que recibe por hijo. Fijaos que la disciplina, el castigo disciplinario es algo que sucede en la ciudad de Dios hoy porque tiene ese propósito restaurador. Ese castigo disciplinario no existirá ni en el cielo ni en el infierno. No existirá en el cielo porque no habrá pecado, no habrá nada que corregir. Y no existirá en el infierno porque no habrá enmienda para ningún hombre. El castigo disciplinario tampoco es, y esto tengo que aclararlo, algo para que nosotros seamos justificados. No somos justificados delante de Dios porque somos castigados por Él. Nuestro pecado ha sido pagado por Jesucristo. Así que cuando el Señor nos disciplina, no es para justificarnos con ellos, sino para corregir nuestra conducta. Y vemos como el versículo 9 precisamente nos habla del éxito de ese castigo disciplinario. El pueblo había abandonado la idolatría. Versículo 9, de esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. O sea, serán castigados y el fruto es que el pecado será quitado cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Esta gente salió al exilio dejando atrás imágenes y altares a ídolos. Y ahora vuelven, ¿y con qué intención vuelven? De acabar con esas idolatrías. El pueblo de Dios, cuando es disciplinado por el Señor, no vuelve a los mismos pecados. Pide al Señor que le sostenga, que le ayude, que pueda destruir el pecado para siempre en su vida. Así que vemos como en el versículo 10 se habla de la destrucción de esa ciudad fortificada. ¿Qué es lo que nos está diciendo en este pasaje? Que el pueblo en el que habita la ciudad de Dios iba a ser destruido. Algunos serían salvos, ese pequeño remanente del cual habla el Señor a lo largo de todo el libro de Isaías y en otros lugares. Dice, la ciudad fortificada, versículo 10, será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y acabará su rama. Fijaos, Dios viene a destruir, pero dentro de esa ciudad que Él destruye, Él va a mantener vivo a su pueblo. como no deseando su condenación, el Señor muestra misericordia, aunque no a todos. Versículo 11. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su Hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Fijaos. Simbólicamente, el Señor está hablando, algunos dicen que se refiere a Samaria, otros que se refiere a Jerusalén. Si se está refiriendo a Jerusalén, ¿qué está diciendo el Señor? El Señor va a traer aquí de nuevo a su pueblo. No todo el que venga va a ser redimido, va a ser pueblo de Dios. En medio de eso, el Señor tiene un pueblo que a ese lo mantiene seguro. Y eso de nuevo nos tiene que hacer pensar a nosotros. Los que estamos aquí en esta mañana, no pensemos en quien tuvo que estar aquí para escuchar este sermón. Piensa en ti. ¿Eres tú verdaderamente el pueblo de Dios que Él redime y rescata? Porque estar en el entorno del pueblo de Dios no te hace escapar de ello. Si tú no perteneces de manera personal. Es interesante como dice en los últimos versículos de este capítulo. Dice el versículo 12, en aquel día el Señor trillará desde las corrientes del Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros israelitas seréis recogidos uno por uno. Esa ciudad que sería arrasada, sabemos que Jerusalén quedó arrasada, pero el Señor uno por uno fue recogiendo a sus redimidos. A la ciudad de Dios no se entra en comandita, no se entra en clanes familiares, no se entra en pandillas o grupos de amigos. Uno por uno, el Señor llama a los suyos. Que no te baste con que tus abuelos, tus padres, tu cónyuge es cristiano, es un hijo de Dios. Asegúrate de que el Señor te ha traído uno por uno. Así que terminamos. En la ciudad de Dios hemos visto, Satanás no ganará la partida. El pueblo será purificado por medio de la disciplina y en tercer lugar habrá una gran cosecha. El camino termina con un llamamiento a los judíos dispersos desde Egipto hasta Siria. Son llamados con una gran trompeta, llamados a regresar. Acontecerá, versículo 3, acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Fijaos que por toda la Biblia encontramos referencias a esto. El Señor anunciando con una gran trompeta. ¿Y qué es lo que significa para nosotros esto? Lo podemos encontrar desde el apóstol Pablo en Tesalonicense, al libro de Joel, Zacarías, Mateo, el Señor llamando con una trompeta. La trompeta que está delante de vosotros en esta mañana es la voz de este predicador. El Señor está llamando a los suyos, porque Él viene en juicio y porque solo hay liberación del juicio de Dios en la ciudad de Dios. El Señor llama a todos los hombres, en aquel caso desde Egipto hasta Siria, en nuestro caso desde este continente hasta el continente más alejado. El Señor está llamando a los hombres al arrepentimiento, los llama a voces como de trompeta, los integra uno a uno en su reino. ¿Qué estás haciendo tú con la voz que de distintas manera el Señor está llevando a tu corazón? ¿Estás respondiendo en arrepentimiento? ¿Estás deseando esa comunión con el Señor? ¿Te sientes bendecido por Él? ¿Te sientes protegido por Él? ¿Estás dando el fruto que Él desea? Ese es el mensaje para nosotros en esta mañana. La trompeta es una señal de alarma para que hasta los sordos oigan, para que no pase desapercibido del oído de nadie. Despierta tú que estás aquí en esta mañana. El Señor llama, el Señor viene en juicio, vienen también en salvación. Ríndete a Él. ¿Por qué has de despreciar la vida eterna? ¿Estás pensando que tu juventud, tu salud, tus riquezas, tu carrera, tus amigos, tu religión, tu bautismo, tu membresía de la iglesia te va a dar una buena relación con Dios? Eso es como esos partos psicológicos. Solo es aire, vanidad. recibe la justicia de Dios en Cristo. Eso da vida eterna. Señor nuestro Dios, estamos tan agradecidos por poner delante de nosotros un pasaje como este, en el que anuncias que un pueblo perdido en sus pecados ahora recibe la promesa de una paz completa y duradera. Señor, vivimos en un mundo lleno de aflicción. El enemigo ha sembrado en nuestros corazones todo tipo de malas semillas que ahogan nuestro corazón y aún si pudiera nuestra comunión contigo. Pero te damos gracias que tú eres vencedor. Tú has vencido al pecado en la persona de Jesucristo, su poder, la esclavitud que ejerce sobre nosotros. No tenemos por qué dejarnos enseñorear por el pecado. Padre, los que estamos aquí, los que por tu gracia somos ciudadanos de este reino, Señor, que seamos protegidos por ti, que deseemos estas cosas y que seamos como esas trompetas que anunciemos a todo el que está a nuestro alrededor que el juicio de Dios es inminente, pero que su salvación también está cercana. Ten misericordia, Señor, de aquellos que aún están fuera de las puertas de tu reino. Señor, hemos leído que aún viendo las bendiciones que hay a tu diestra, estos cierran sus oídos a ti, pero Señor, tú eres capaz de abrirlos. Tú por tu Espíritu Santo puedes dar entendimiento, Señor, derrámalo sobre nuestros niños, sobre nuestros jóvenes, sobre los adultos que están aquí en esta mañana, sobre los ancianos que tal vez llevan décadas creyendo que son tus hijos, pero son hijos de Satanás. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Arrástranos hacia ti con cuerdas de amor, que viendo la obra de Cristo nos rindamos, que le digamos, sé tú mi Señor, gobierna en mi vida. Oh Señor, queremos esto para tu gloria, queremos dar fruto para tu gloria. Señor, quita nuestra esterilidad espiritual, que engendremos hijos espirituales, Señor, para que venga tu reino, para que podamos decir, sí Señor, ven pronto. Amén.